Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Hoy el programa lo dedicamos a un trabajo literario que en muchos casos parece invisible. Nos referimos, lo saben los oyentes que nos escucharon la semana pasada, a la traducción. Invisible o no, y quizá la buena traducción aspira a eso en parte, creemos que ya es hora de hablar de este trabajo. Para algunos todo un arte, darle la importancia que tiene en la literatura y en la cultura. Y para hablar de traducción, nos ha parecido lo lógico convocar al menos a dos traductores en los estudios de Radio Círculo. Un traductor y una traductora. Ella tiene nombre de zarzuela, si me permite la broma, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda Garrido, aunque ahora le haremos la pertinente presentación, es Premio Nacional de Traducción 2005 por la obra El Capo, del escritor serbio Aleksandar Tisma, y ella es también directora del Instituto Cervantes en Sofía, la capital de Bulgaria. Bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Y tenemos también un traductor en los estudios. Él se llama Mario Merlino, Premio Nacional de Traducción un año antes que nuestra traductora en el 2004 por la obra Auto de los Condenados de Antonio Lobo Antunes. Y además él puede ser un buen representante del Cuerpo de Traductores en España. Es el presidente de ACET, con doble T, la sección de traductores de la Asociación Colegial de Escritores. Bienvenido, Mario.
Gracias y buenas noches.
¿Por qué la doble T, por cierto?
¿Cómo has dicho?
Sí, es que ACET con doble T.
Bueno, lo de la TT yo creo que es por traductores.
Ah, muy bien. Bueno, pues...
Es una manera también de indicar la pluralidad.
Sí.
Por eso...
Sí, porque en la traducción hay de todo, ¿no? Como en botica. Bueno, fíjense que hasta un oyente de Madrid, Carlos, aprovechando el tema de hoy, la traducción, nos ha enviado unas palabras de Juan Ramón Jiménez, del que se cumplen, ya saben, 50 años del premio Nobel, y son unas palabras sobre la traducción con motivo de un libro que se va a publicar y que se titula Música de Otros, una obra en la que Juan Ramón Jiménez traduce a otros grandes poetas. Esta obra la editará el Círculo de Lectores a finales de noviembre y nuestro oyente, Carlos, nos envía estas palabras de Juan Ramón Jiménez. Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es. Casi una duda, que se conmuevan las flores del abismo de nuestra alma. Mario Merlino, Luisa Fernanda Garrido, quizá... ¿Es demasiado romántico nuestro Juan Ramón Jiménez?
Yo creo que no necesariamente. Bueno, siempre es preferible traducir aquello con lo que uno se siente más identificado, porque hay una opción estética, una opción de estilo, un gusto, una emoción que tiene que ver con el uso del lenguaje. Pero ya la identificación plena con el autor, yo no estoy muy de acuerdo. Creo que puede haber una distancia, reconocer los méritos de ese autor, y puede haber una distancia óptima que no tenga que ver necesariamente con un acercamiento emotivo pleno.
Uh-huh. Si me permites, entre otras cosas, porque el traductor profesional, el traductor literario profesional, no siempre puede escoger traducir lo que le gusta.
Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, y además de hablar con nuestros invitados, como siempre, les esperamos a todos ustedes. Pueden participar en directo en este programa si quieren contarnos algo respecto al tema de la traducción o a cualquier otro asunto relacionado con los libros. El teléfono, ya lo saben, 91-389-2427. Y también nos pueden enviar sus opiniones e informaciones a la página elplanetadeloslibros.com. Esta semana nos han escrito desde Toulouse, Francia, diciendo que es un placer tener una cita cada semana con nosotros, que además de aprender español, aprenden mucha literatura de aquí. Pues, como siempre, muchas gracias y encantados de poder mantener esta cita con todos ustedes. Thank you. inabarcable la historia de la traducción, o quizá deberíamos decir que cada traducción y cada obra traducida tiene su historia. Por ejemplo, uno de los libros más emblemáticos de Occidente, la Biblia, de la que se han hecho tantas traducciones, con las diferencias entre unas y otras, y la propia historia que han hecho algunas de ellas. Hay países en los que la traducción ha tenido históricamente mucha importancia, tal es el caso de Alemania o la vecina Francia, aunque haya habido diferencias importantes en la traducción en uno u otro país, que esperamos, por cierto, comentar en este programa. En España decíamos con humor, pero constatando también la realidad, que la traducción a veces pasa por invisible, no porque se traduzca poco. Fíjense que el 40% de los libros que se publican en España son traducciones. La traducción se vuelve invisible, generalmente, en cuanto a prestigio y consideración. No vamos a extendernos mucho más de momento sobre el tema de hoy, la traducción. Nuestros invitados tienen mucho que decir, así que pasamos a presentarles como es habitual en este programa. Empezamos por las damas. Luisa Fernanda Garrido nació en Madrid, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Lenguas Croata y Serbia y en Literaturas Yugoslavas por la Universidad de Zagreb, Croacia. Es además intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en serbio y croata. Ha traducido una veintena de libros del serbio y croata al español, entre ellos obras del premio Nobel Ivo Andrić, de autores como Danilo Kiss y Milenko Jergovic. Ha traducido también libros del francés al español, ha impartido numerosos cursos de lengua y cultura croatas y búlgaras. Ha sido profesora de español para extranjeros en Zagreb y trabajado como intérprete en conferencias internacionales, programas de radio y televisión. También para la Audiencia Nacional o el Ministerio de Defensa. Garrido ha sido Premio Nacional de Traducción el año pasado por la obra El Capo, del escritor serbio Aleksandar Tisma, y actualmente es directora del Instituto Cervantes en la capital de Bulgaria, Sofía, donde reside habitualmente, pero hoy especialmente tenía que estar en Madrid, entre otras razones, porque esta mañana tenía una cita en el Ministerio de Cultura, precisamente por ese premio nacional que le dieron el año pasado. Porque, Luisa Fernanda, creo que ya tenemos nuevos ganadores, ¿no?
Así es, en efecto.
Se trata de Agustín García Calvo, el premio nacional a toda la obra como traductor, y José María Micó por una obra en concreto, al que esperamos tener en unos minutos también con nosotros. Algo que comentar respecto a la a la reunión del jurado. Ha sido difícil el entre todo lo que se traduce, el llegar a un acuerdo de cuáles debían de ser los premiados.
Pues ha sido difícil porque la mayoría de las obras presentadas tenían una gran calidad, pero tampoco ha sido traumático porque el sistema de votación era bueno. El que ha planteado el Ministerio de Cultura era un buen sistema de votación y poco a poco hemos ido entresacando los hilos y hemos llegado a un buen final.
Muy bien, bueno, pues vamos a presentar a Mario Merlino, licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina, título convalidado como licenciatura en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: El Medievo Cristiano, Cómo Jugar y Divertirse con Palabras, Manual del Perfecto Parlamentario, Diccionario Privado de Salvador Dalí, etcétera. Es autor, además, del libro de poemas Misa Pedestris, Libaciones y otras voces, y el último, Arte Cisoria, recientemente publicado por la editorial Kalima. Se incluyen textos suyos en diversas antologías y revistas. Respecto a su actividad como traductor, comenzó nada menos que en 1977, especializado en autores de lengua portuguesa, desde Brasil hasta las antiguas colonias africanas y, por supuesto, Portugal. Ha traducido, entre otros, autores de lengua portuguesa como Fernando Gabeira, Jorge Amado, José Prata, Clarice Lispector, Carolina María de Jesús, Ana María Machado, Raduán Nassar, Nelida Piñón, Paulo Lins, João Baldo Ribeiro, muchísimos, esa de Queiroz, Mia Couto, Antonio Lobo Antunes, por supuesto, quizá el autor que más fama le ha dado a su trabajo como traductor. y ha traducido también autores italianos, catalanes, franceses, ingleses, y además de la traducción de la que, bueno, no hemos contado todo lo que ha hecho, pero esperamos que él mismo nos lo cuente. Mario Merlino se ha dedicado también a la crítica literaria y a otras muchas actividades relacionadas con la literatura y la cultura en general. Por supuesto, como dijimos al principio del programa, es Premio Nacional de Traducción 2004 por la obra Auto de los Condenados, de Antonio Lobo Antunes, y además es presidente de la CET, la sección de traductores de la Asociación Colegial de Escritores, y además es codirector de la revista Vasos Comunicantes. Y si a Luisa Fernanda le preguntamos por el nuevo premio, los nuevos premios nacionales de traducción, pues a Mario Merlino le tenemos que preguntar por ese nuevo premio a la traducción que se falló anoche por primera vez dentro de la Noche de las Letras de la Asociación Colegial de Escritores. Hoy ya todo el mundo sabe que la ganadora del premio Esther Benítez es nada menos que Isabel García Adánez por su traducción de La Montaña Mágica. Pero la verdad es que yo no sé si ha tenido esto mucha repercusión en los medios de comunicación, si hoy, bueno, pues lo que es la prensa, la radio y la televisión se ha hecho eco.
No ha habido todavía una gran repercusión. La que sí ha tenido repercusión por diversas críticas que han aparecido es la traducción de Isabel García Adánez. En ese sentido, pues estamos satisfechos, no solo por la repercusión, sino porque, bueno, se sometió a votación las obras que estaban presentadas como más interesantes desde el punto de vista de la traducción, y ganó ella por votos, ¿no? Y realmente es una mujer muy muy rigurosa, muy dedicada a su tarea como traductora, muy minuciosa. Yo la he conocido además en algún taller de alemán que dio en las jornadas que se hicieron en Tarazona hace muy poco, y me pareció estimulante su trabajo y su manera de encarar esa, como tú dijiste al principio, esa casi labor de artesanos que es la traducción, ¿no? Esa búsqueda de la palabra justa, o por lo menos lo más próxima posible al sentido del original. Uh-huh. Con lo cual, yo que querría volver un poco al tema de la emoción del que hablábamos al principio. En todo caso, no es la emoción del que se transfigura identificado con el autor. Hay otra cosa, lo que uno hace como traductor, y yo diría que también desde el punto de vista de la creación, es trabajar con el lenguaje, es como si tuviese piezas sueltas que son las palabras, y hay que construirle la emoción. Hay que construirla. Entonces, yo creo que tiene que haber una mezcla extraña entre sensibilidad y distancia. Si no, puede haber emoción pura. Cuando hay emoción pura, pues las cosas no salen bien.
Bueno, y lo dice alguien que pues en ámbitos de la traducción se dice que tiene un matrimonio literario. Por supuesto, ese matrimonio, que ya creo que cumple 11 años, es con Antonio Lobo Antunes. No sé qué pensará Mario Merlino de ese calificativo, ¿no? Matrimonio literario. Pero sabe que se habla mucho de la relación entre autores y traductores. No sé si nos puede contar algo.
Es que celebramos el año pasado el décimo aniversario. Hubo un encuentro en la Biblioteca Nacional donde estaba Lobo Antunes, Joan de Melo, que es el agregado cultural de la embajada portuguesa, y yo mismo anuncié que, daba la casualidad de que había comenzado con la obra de Lobo Antunes en el año 95, y el año pasado pues se cumplieron exactamente 10 años de matrimonio literario. Uh-huh. Y están bien los matrimonios literarios. Están bien los matrimonios mientras no se despedacen, pero en este caso hay una relación de intercambio, de identificación, pero en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir, a mí la obra, el uso de la lengua por parte de Lobo Antunes, lo primero que me ocurrió con su obra fue que me dejó fascinado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, claro, tuve un acercamiento mucho más íntimo, pero también distante. Si no, no se puede trabajar con las palabras, como decía antes.
De todas formas, es curioso que normalmente los traductores hablan muy bien de los autores, lo cual pues a veces no es recíproco. Por ejemplo, tengo aquí unas palabras del escritor Thomas Bernhard, que decía que el traductor es un ser incompetente que hace un trabajo merecidamente mal pagado. Bueno, la verdad es que ahora quizás es el momento de que nos llamen todos los traductores que nos estén escuchando para quejarse de estas palabras. Pero esto, bueno, pues nos lleva un poco, además de esa peculiar relación a veces entre autor y traductor, al tema de, bueno, pues de las condiciones en las que se trabaja, ¿no?, en la traducción. Efectivamente, se paga mal, la cuestión laboral puede mejorarse todavía hoy en España, o ya estamos en unos niveles, digamos, europeos. No sé quién quiere contestar, si Luisa, Luisa Fernanda o Mario.
Pues sí, la verdad es que está mal pagado. Para el trabajo que es, no está lo suficientemente bien pagado. Pero no tanto lo que significa la cantidad en sí que recibe el traductor, la retribución total, sino todas las condiciones que rodean el trabajo. El traductor es autor, por su trabajo recibe un anticipo sobre los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, los porcentajes que se le pagan al traductor todavía son muy bajos en relación con lo que se está haciendo en Europa. Y también hay un problema en este sentido, nos afecta también económicamente, es por ejemplo el control de la edición, el control de la tirada de los libros que edita la editorial. Se supone que debemos estar siempre informados de esta tirada, de estos ejemplares que salen en la primera edición, y es muy difícil conseguir esta información. Entonces, es las circunstancias en general, las condiciones en las que trabajamos, es lo que todavía hay que mejorar más, y por eso estamos luchando para ello, y la asociación ACTT lleva adelante con buen paso este trabajo.
Bueno, al hilo precisamente de esa lucha, yo me gustaría preguntarle, sin ningún ánimo de polémica, si se podían dar bueno, pues algunos datos de qué es lo que se debe de hacer, ¿no?, con el sector, con la traducción. ¿A quién compete que la traducción tenga pues el lugar que le corresponde? Y bueno, no sé si me quiere contestar el presidente de la ACTT o...
Bueno, hay muchas respuestas o muchos elementos para responder a esa pregunta. Un elemento es, en relación con lo que decía Luisa, bueno, un respeto absoluto a la ley de propiedad intelectual. Hay que empezar por ahí. El respeto a la ley de propiedad intelectual supone que los editores deben atenerse a ese reconocimiento del traductor como un autor. Si se lo reconoce como un autor, pues hay que ser muy firmes y muy honestos en el pago de los derechos correspondientes. Repito un poco lo de Luisa, tiene que haber un control estricto del índice de ventas. Pero claro, muchos editores, no todos, muchos editores especulan con conseguir mano de obra barata. Y por supuesto que si quieren conseguir mano de obra barata, eso no va a beneficiar exactamente al progreso de la lengua a la que se traduce, porque la lengua que usamos se construye y crece gracias a la labor de los escritores y de los traductores que tienen de algún modo que construir otra obra original, aunque sea derivada, pero es otro original el que construye un traductor cuando traduce. Entonces, todo esto forma parte de una campaña, de un trabajo de hormiga que hacemos en la asociación para que se tome conciencia de estas dificultades, de estos obstáculos. Pero en la medida en que la gente se dé cuenta, los lectores también tienen que como buenos lectores, tienen que empezar a medir la calidad de aquello que leen, porque eso va a redundar en beneficio de la traducción y de su reconocimiento.
Luisa Fernanda Garrido, del Instituto Cervantes en Sofía. Bueno, entiendo que el Instituto Cervantes precisamente es una de las instituciones españolas que más apoyan la traducción, pero lógicamente no lo puede hacer igual que con los autores, bueno, pues a los que, por ejemplo, pues se puede llevar, bueno, hacer una política, ¿no?, de difusión de su obra. ¿Qué es un poco lo que se ve desde, bueno, pues desde, por ejemplo, una ciudad europea como Sofía, respecto a la traducción en España, ¿no? ¿Se atiende, se difunde lo suficiente?
Bueno, yo creo que el Instituto Cervantes sí que es consciente de la importancia de la traducción. De hecho, hay muchos traductores que son directores de los institutos. Se tiene en cuenta que un traductor, por las características de su formación, además de conocer la lengua del país del que traduce, de la literatura de la que traduce, conoce la cultura, la base social, y le resulta mucho más fácil integrarse a lo mejor que una persona que no conoce ese tejido. Entonces, repito, hay muchos directores del instituto, los institutos Cervantes en el mundo, que son traductores profesionales, traductores literarios. Además, en todos los institutos siempre suele haber seminarios de traducción. Muchas de las actividades culturales que se celebran en los institutos siempre ponen juntos al traductor. Por ejemplo, en mi caso, en Bulgaria, pues hemos presentado la traducción de la novela de Carmen Laforet, Nada, y bueno, no pudimos ponerla con el autor, es evidente, pero allí estuvo la traductora, y siempre, cuando se puede, se pone al traductor del idioma con el autor, se organizan todo este tipo de actividades, así que yo creo que sí que el instituto está trabajando a favor de la traducción y creo que va a trabajar más y más.
Sí, además recuerdo que cuando se le concedió el año pasado el Premio Nacional de Traducción, César Antonio Molina precisamente comentaba, bueno, pues que era lógico que algo así, ¿no? Como que era lógico que le hubieran dado el Premio Nacional de Traducción, puesto que ya había sido nombrada directora del Instituto Cervantes en Sofía, y bueno, pues ellos como Instituto Cervantes cuidaban mucho que los directores de los distintos institutos conocieran la lengua, ¿no? De cada país. Y al hilo de lo que decía Mario Merlino sobre los oyentes, lectores, sobre su preocupación por las traducciones, yo recuerdo también unas declaraciones de María Luisa Fernanda Garrido, bueno, pues diciendo que con cierta frecuencia, pues el trabajo del traductor, pues que no se tiene en cuenta, que la gente compra los libros sin saber quién es el traductor. Lo que ocurre también es que yo me pongo en el papel, en el pellejo de los lectores, y la verdad es que es difícil que nos preocupemos a veces por los traductores cuando no se les da visibilidad, cuando no existe, por ejemplo, tampoco una crítica de la traducción, ¿no? O existe en muy pequeña medida, ¿no? No sé quién de los dos quiere comentar esto.
Yo quiero decir una cosa y luego le cedo la palabra a Mario. Quiero decir una cosa, es que Mario es muy creativo. Yo quiero decir una cosa que es muy repetida. El traductor es a la literatura lo que le interpreta la música. O sea, esto es una comparación que se hace sin cesar. Yo creo que hoy ya nadie compra un disco sin saber quién es el intérprete de piano o el director de orquesta. ¿Por qué no se hace lo mismo con el traductor? Si es que es exactamente lo mismo, es fundamental, ¿no? Entonces, después de hacer hincapié en esto que es tan obvio...
No, pero tiene que ver con el tema de la crítica que tú has señalado. Es decir, cuando yo hablaba de lectores, me lo guardé, pero estaba pensando en los críticos literarios como lectores. Es decir, yo voy a decirlo así, es irritante e insoportable que los críticos literarios todavía sigan hablando del ritmo trepidante de la prosa de un determinado autor y se olviden de que están captando el ritmo trepidante a través de una versión escrita en castellano. Entonces, si estoy atacando a la crítica, esto no quiere decir que deban elogiar todas las traducciones habidas y por haber. Hay traducciones malas, como hay escritores malos, y hay traducciones muy buenas. Entonces, la crítica verdadera tendría que apuntar en los dos sentidos. Cuando una traducción es valiosa, pues reconocer esa valía, y cuando no lo es también, pero para que el lector que lea las críticas literarias tome conciencia de que hay alguien que es capaz de trasladar una lengua o el texto de una lengua a otra.
En el libro La experiencia de la lectura, del profesor Jorge La Rosa, que ya hemos recomendado en este programa otras veces, se nos comenta la importancia que la traducción ha tenido, por ejemplo, en Alemania, y basa precisamente esta importancia en una obra, la Biblia, que tradujo Lutero. Y dice así el profesor La Rosa: la lengua, la literatura y la cultura alemanas alcanzan su primer momento de autoconciencia a través de una traducción, que es, al mismo tiempo, la afirmación de una manera propia de leer. Y continúa más adelante: quizá por eso los alemanes, como ningún otro pueblo europeo, han ligado el destino de su cultura a la traducción, indicando así que la formación y el desarrollo de una lengua, de una cultura, de una literatura o incluso de una personalidad propias debe pasar por una relación con lo otro, con lo que no es alemán, con lo extranjero. Y bueno, pues yo le quería preguntar a nuestros invitados si están de acuerdo con esta idea de la traducción en Alemania. Creo que la traducción francesa se sitúa un poco en el otro extremo, o por lo menos así se ha situado. Era más cerrada a la influencia formativa de otras lenguas. Pero ¿cómo ven ellos esa lucha, esa tensión entre las lenguas, que es al fin y al cabo también otro aspecto de la traducción? Y sobre todo ellos que, bueno, pues están tratando con ámbitos tan distintos, en el caso de Mario con, bueno, todo el área lusófona, y en el caso de Luisa Fernanda, pues todo lo que son las literaturas eslavas, ¿no? Con lo que hay bastante diferencia. ¿Existe esa tensión, esa lucha?
Yo lo que querría decir es que es interesantísima la cita, pero... ha citado a Alemania y ha citado a Francia. Yo no puedo menos que reconocer el importante papel que tuvo en España la Escuela de Traductores de Toledo y Alfonso X el Sabio, y que permitió la convivencia de culturas tan diferentes, o quizás no tan diferentes como nos hacen creer, como la musulmana, la judía y la cristiana. Salvo cuando algún zoquete dice que los árabes nos invadieron, pero no vamos a entrar en ese tema. Yo creo que hay que reivindicar justamente esa tradición en España, ¿no? La tradición de la convivencia y recuperarla. Aunque parezca que han pasado muchos siglos, siempre hay tiempo de volver a, bueno, por lo menos intentar ese clima de tolerancia. Y la traducción es un instrumento de tolerancia. Eso también es importante plantearlo, ¿no? Y me parece buena la cita porque plantea esa tensión entre lo mismo y lo otro, la supuesta identidad inamovible y lo diferente. Entonces, en ese encuentro entre lo uno y lo otro, entre lo mismo y lo otro, entre lo diferente y lo idéntico, pues ahí está la lucha. Pero cuanto más nos acerquemos a lo otro, más crecerá lo idéntico.
Creo que el nombre de nuestra revista, de la revista de la asociación, lo dice todo: vasos comunicantes.
Bueno, y además en el caso de Luisa Fernanda, tiene una peculiaridad que a mí me ha gustado encontrar, porque me sirve también para hablar un poco de la camaradería a la hora de la traducción, y es que creo que a la hora de traducir a veces realiza este trabajo con su marido, que es croata, Tiomir Pistelek, corríjame si lo pronuncio mal.
Perfecto.
Y de alguna forma le quería preguntar si se fomenta la traducción a dúo. Hay instituciones como la Casa del Traductor, Mario se refería antes a la antigua Casa de Traductores de Toledo. ¿Esto se ve bien en el sector, entre los traductores, el hacer una obra conjuntamente?
Sí, bueno, no, creo que no es cuestión de que se fomente o no, es una cuestión personal del traductor que decide si traduce en solitario o tiene la suerte, porque yo creo que es una gran suerte, de traducir en pareja. Hablabas de Mario como matrimonio literario con Lobo Antúnez. El nuestro es matrimonio de traductores puro y duro, y la verdad es que para mí es una experiencia buenísima. Para nosotros dos, hablo en nombre de mi marido, que no está, pero es una experiencia muy buena. Está en Sofía, por eso. Sobre todo cuando trabajas con lenguas eslavas, que hasta hace muy poco no había diccionarios, casi no hay todavía, no hay obras de referencia, no hay documentación, es muy difícil. Entonces, poder trabajar con la persona cuya lengua materna es la lengua de partida, y la otra, cuya lengua materna es la lengua de llegada, enriquece muchísimo el trabajo y lo dota de todo aquello que en otras situaciones pues te aferras a, pues, a las obras de referencia, a los diccionarios, a las consultas al autor, etcétera. Así que yo creo que es muy enriquecedor y muy bonito.
Esta misma mañana el Ministerio de Cultura ha galardonado a Agustín García Calvo con el Premio Nacional a la obra de un traductor correspondiente a 2006. Un premio que distingue el conjunto de la labor realizada por un traductor español, sea cual sea la lengua o lenguas utilizadas en el desarrollo de su labor, pero eso sí, que haya dedicado especial atención a la traducción de obras extranjeras a cualquier lengua del Estado español. Además de este premio al conjunto de la labor traductora, otro galardón esta mañana ha destacado una traducción concreta. José María Micó ha conseguido el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2006 por la obra Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, editada por Biblioteca de Literatura Universal. José María Micó es doctor en Filología Hispánica, profesor de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona. Compagina su investigación y traducción de autores clásicos con la creación poética. Es especialista en la literatura del Siglo de Oro, es traductor del italiano y del inglés al castellano y al catalán. Ha traducido, entre otros, a Shakespeare, Eugenio Montal, las sátiras de Ariosto y la obra ensayística de Petrarca. José María Micó, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches, gracias por llamarme.
Por atendernos y lo primero, enhorabuena. Supongo que estará contento por este premio porque, como nos decía antes Luisa Fernanda, pues claro, ha sido bastante reñido.
Bueno, pues sí, estoy muy contento, naturalmente, por el premio. Y antes hablábamos, he oído que hablabais de matrimonios y, en fin, el mío es casi un matrimonio necrofílico con un autor muy antiguo, Ludovico Ariosto, del siglo XVI, que, sin embargo, yo creo que sigue siendo un gran poeta tantos siglos después.
Creo que era Baudelaire el que comentaba que al traducir a Edgar Allan Poe sentía pues una sintonía tal que lo que decía el norteamericano parecía que lo había escrito él, el francés. ¿Ha sentido de alguna forma José María Micó esta sintonía con Ariosto o no es tanto ya después de tantos siglos de diferencia?
Bueno, me hubiese gustado sentirla. Yo en realidad, como especialista de literatura española del Siglo de Oro, que es a lo que me he dedicado, Me aboqué a la traducción un poco vocacionalmente, no profesionalmente, sino como una vocación, llamado por la relación entre Ariosto y Góngora. Y así, tirando del hilo, empecé por las sátiras de Ariosto y acabé con el Orlando Furioso, que es la obra principal de Ludovico Ariosto. Y sí, creo que desarrollé con el tiempo casi un afecto por el autor y una cierta sintonía, tanto por el modo en que concebía la literatura como por la capacidad para generar versos extraordinarios. Porque al fin y al cabo el Orlando es una novela, pero es una novela en verso y tiene tanto lo mejor de la narrativa con lo mejor de la poesía. Uh-huh. Y si por alguien me alegro es precisamente por Ludovico Ariosto.
Sí, efectivamente, esto nos comentaba esta tarde. Yo supongo que nadie mejor que José María Micó para, bueno, decirle a nuestros oyentes cuáles son los alicientes de ese nuevo Orlando Furioso, ese gran poemario de Ludovico Ariosto, escrito, creo, en 1516, y del que usted pues acaba de hacer una traducción que hacía pues ya 100 años que no se hacía al castellano.
Sí, el Ariosto fue en realidad la obra de casi toda una vida. En 1516 salió la primera edición, pero luego el autor la corrigió hasta el final de su vida prácticamente. La edición definitiva es de 1532, un año antes de morir. Y efectivamente la última traducción castellana es de 1883. Y además ninguna de las traducciones que se han hecho muchas desde el siglo XVI mismo, han sido completas, porque hay elementos, por ejemplo, de crítica a los españoles por una parte, o bien elementos panegíricos de elogio de algunos nobles que aquí no se conocían, o bien elementos eróticos y obscenos como el canto 28, que nunca se habían traducido o se habían traducido de un modo muy edulcorado. Y por tanto yo creo que es una buena oportunidad, no sé si la primera, pero que por lo menos en cuanto a esos episodios se refiere, la primera en que el lector español puede leer completo lo que escribió Ludovico Ariosto, que en su obra épica no solo se trataba de elogiar a los nobles, sino que es una novela que cuenta de amores, de guerras, de batallas, de caballeros y de muchas otras cosas, y hay también incluso episodios picarescos que nunca se habían traducido como convenía.
Uh-huh. O sea que, bueno, pues nos ponemos a leer Orlando Furioso ahora mismo, por lo menos por hacerle los honores después de este premio. José María.
Muchísimas gracias.
No, gracias a usted. Y no sé si nuestros invitados saben que estamos con Mario Merlino y Luisa Fernanda Garrido, si quieren comentarle algo.
Pues es un honor para
enhorabuena, enhorabuena de mi parte, José María.
Muchísimas gracias, Mario.
Y
muchísimas.
Yo también, enhorabuena, y tengo que decir, sobre todo, que de vocacional te has convertido en un gran profesional. Porque
bueno,
la traducción de Orlando Furioso es auténtica profesión.
Parte del jurado también. En fin, para mí ha sido una ilusión porque es un jurado compuesto sobre todo por traductores y gente que conoce bien la traducción, y precisamente por eso, pues en fin, ha sido un honor para mí que personas como Mario y Luisa pues estén ahí también hablando del tema.
Muy bien. Pues José María Micó, muchas gracias por atendernos y hasta pronto.
Gracias,
hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Los libros, si quiere participar en directo en este programa, nos puede llamar al 913892427. Hoy les invitamos al teatro, como siempre, a ver una obra que tiene por título Ítaca. Es una propuesta escénica basada en la obra de Homero, La Odisea. Espectáculo donde se dan la mano el teatro, la música y la danza. Producido por el Teatro Español, lugar en el que se representa. Y bueno, gracias al texto del poeta Félix Grande, el director de esta Ítaca de nuestros días, Francisco Suárez, rescata el conflicto y la desventura de todos aquellos refugiados contemporáneos que se ven obligados a crearse su propia Ítaca. Con música de Juan de Pura, el director extremeño Francisco Suárez reivindica su gitanidad, a la vez que refrenda la cultura de la adversidad y hace oír la voz de todos aquellos que no han tenido la oportunidad de expresarse. Tenemos entradas para este jueves 16 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Español de Madrid. En el papel de Ulises, Miguel Molina. Penélope es María Isasi. Alejandro Albarracín como Telémaco. Y el propio Homero interpretado por Alicia Agut. Y la colaboración de Esperanza Roy en el personaje de Circe. 91-389-2427. Ese es el teléfono al que nos pueden ir llamando las personas interesadas en un par de entradas para esta obra. Mientras tanto, aquí en los estudios de Radio Círculo, seguimos hablando con nuestros traductores. Y bueno, la traducción tiene muchas conexiones, podríamos estarnos horas y horas hablando de obras traducidas, pero yo quería resaltar una, la relación entre la traducción y la poesía, porque existe relación, ¿verdad?
Sí, claro, claro que existe. Y además hace relativamente poco tiempo, unas 2 o 3 semanas, impartí un taller de traducción de poesía en Barcelona. Y no importaba la lengua de partida, porque lo interesante en el taller concretamente era trabajar con el resultado en castellano. Yo, por ejemplo, si alguien no conocía la lengua original, pues daba una traducción absolutamente literal y burda, y después teníamos que trabajar para ir componiendo el poema en castellano, para que se leyese en castellano como si hubiese sido escrito por primera vez en nuestra lengua.
Algo que nunca conseguiste conmigo. Mira que lo intentaste.
Lo intenté y no he perdido la esperanza. Entonces, desde el punto de vista de la creación propia, a mí me ha servido y me sigue sirviendo mucho el trabajo de traducción, porque justamente por lo que decía antes, como uno tiene una relación dual, que no es de pura emoción, es decir, la distancia frente a la lengua de otro ayuda muchísimo a mantenerla con respecto a la lengua propia. Es decir, a ver si soy más claro, muchas veces en la etapa de escritura uno se entusiasma con lo que ha dicho, y en realidad lo que hay que hacer es parar el entusiasmo, tomar distancia, y yo creo que cuando uno se escribe, o cuando uno se corrige, mejor dicho, se está traduciendo a sí mismo. Uh-huh. Como siempre digo esa frase que me encanta, que una vez la aprendí, la repito: cuando uno dice lo que siente, no sabe lo que dice. Quiero decir que para construir un texto hay que... sigo con el temita, ¿no? Pero bueno, me interesa. Desde el punto de vista de la creación, yo creo que tiene que haber esa óptima distancia, porque la mejor manera de preservar la emoción es reconstruirla. Ahora, si uno se deja llevar por la primera descarga para escribir un texto, me refiero, pues queda algo cojo, ¿no?
Muy bien, una clase de escritura añadida a nuestra información, a toda la información sobre la traducción, pero Mario Merlino sabe que yo le hacía esta pregunta sobre todo pues para darle pie a que nos lea uno de sus poemas, y bueno, pues no sé cuál ha elegido Mario.
Bueno, he elegido un poema del libro Arte Scisoria, que fue publicado este año en Calima Ediciones, en abril del 2006 concretamente, y es un título copiado, ¿no? O sea que estamos de alguna manera en el tema, porque el Arte Scisoria la escribió Enrique de Aragón, marqués de Villena, a principios del siglo XV. En realidad su Arte Scisoria era el arte de cortar del cuchillo, y era un tratado gastronómico destinado al trinchante del rey, para que supiese cortar bien la carne delante del rey. Entonces a mí me gustó lo de Arte Scisoria, aparte de que conocía el libro de Enrique de Aragón, marqués de Villena, pero aplicado a los cortes poéticos, es decir, la fragmentación poética, incluso los cortes amorosos, los cortes del cuerpo amoroso. Hay mucho de vampirismo aquí. Hay vampiros buenos y vampiros malos. Los vampiros malos son los que matan, torturan, persiguen a la gente, y los vampiros buenos son los que se aman y se intercambian la sangre como si fuese un flujo amoroso.
Muy bien, la explicación ha estado genial.
Ahora voy a leer el poema, porque si no se nos va la hora. Como en danza de sangre, al fin en los espejos marcharían reincidentes los muertos. Muertos abismos hoy de la memoria, dianas casadas de hombres de la patria, restos muchos de camas compartidas, estampas de liturgias eróticas sin eco. Y abrían los espejos borbotones de páginas. Los libros desaparecen, se entierran en patios de no sé quién, son presa de fogatas que prendemos al emprender la fuga. Y así también las misivas del primer amante nefando, mamá y la tía Mercedes, observantes del rito, la hoguera, la higuera del amor cremado, el amor que menstruaba en las cenizas. Y yo, la viuda adolescente inconsolable, arañándome las piernas cuando me iba a la cama, y Omar Amad desde el bar Celta de Buenos Aires, con el cuerpo llagado, me pedía ofrendas de sangre. Y entonces vino la sífilis, la filatelia de los chancros que se diseminó como epidemia en los estantes de la biblioteca. Entonces páginas, en aquel entonces páginas, páginas que de nuevo leeríamos, queriendo salvar citas, pormenores, las notas en los márgenes borrosos de las primeras letras. Retazos, así, que de retazos va la historia que nos cabe, como gotas de sangre en un álbum ya sin fotos, perdido en el trastero de una casa al borde del derrumbe.
Thank you. Hemos tenido la suerte en este programa de contar con 3 premios nacionales de traducción, en parte gracias a que Luisa Fernanda Garrido pues estaba en Madrid para formar parte de ese jurado del nuevo premio que se ha dado hoy, y además ella ha venido desde Sofía también para participar en las 14 jornadas en torno a la traducción literaria en España que se han realizado en Tarazona, y creo que allí pues ha tenido que dar una conferencia precisamente por ser premio nacional, ¿no? ¿Qué es lo que les ha contado? ¿En qué está ahora en todas estas actividades de traducción?
Bueno, no sé, si me dejas, primero quiero situar Tarazona. En Tarazona está la Casa del Traductor. La Casa del Traductor es una institución que existe en toda Europa, existe una red de Casas del Traductor a la que cualquier traductor profesional que tenga un contrato de edición puede ir si traduce de cualquier lengua, del español a cualquier lengua o viceversa, y también hay casas en Francia, en Alemania, en Bélgica, Holanda, etcétera. Entonces, en España está en Tarazona. Tarazona en la Edad Media también albergó una escuela de traductores, como Toledo. Es un lugar adecuado, digamos, está a medio camino en la península entre Barcelona y Madrid, que son los dos sitios donde más traductores hay en España, aunque luego hay traductores por toda la península, por supuesto. Y allí, desde hace 14 años, se celebran las jornadas en torno a la traducción literaria, que yo creo que son de las más importantes, aunque últimamente hay cada vez más jornadas sobre este tema, pero las jornadas de Tarazona son un hito en el campo de la traducción en España. Y una de las, hay muchas actividades, pero una de las actividades que hay, una tradición ya, es que los premios nacionales de traducción de cada año pues clausuran estas jornadas con una conferencia o una charla debatiendo con los presentes. Cada uno escoge su fórmula.
Muy bien, y allí ha contado un poco los trabajos en los que está, ¿no? Dentro de la traducción ahora mismo.
Yo
sí,
sí, hice una especie de recorrido por las traducciones que más han marcado mi carrera como traductora, y un poco eso también de lo que es, intento hacer para
claro,
el futuro,
empezando precisamente por esa obra que le dio el premio nacional el año pasado, El Capo, que creo que era bastante novedosa, ¿no? El punto de vista, por lo
sí,
menos
sí. Bueno, era una obra que trataba sobre la culpa, sobre todo el sentimiento de culpa y el tema de los campos de concentración, los colaboracionistas en este campo y ese sentimiento de culpa tan tan grande que puede sentir una persona que ha colaborado en el Holocausto, en el genocidio y en algo tan terrible que sacudió a la humanidad entera.
Bueno, pues como hoy no vamos a poder tener a la revista Eñe, que habitualmente nos recomienda libros, pues otro libro más que recomendamos, ¿no?, esta semana. Y de Tarazona nos vamos nada menos que a Rosario, en Argentina, porque nuestros invitados son muy viajeros, y así como Luisa Fernanda pues vuelve a Sofía, Bulgaria, mañana, pues Mario Merlino también viaja mañana. Él viaja a Rosario, donde se van a celebrar las primeras jornadas hispanoamericanas de traducción literaria. Y claro, uno se pregunta, ¿nunca antes se habían organizado unas jornadas hispanoamericanas? ¿De qué es de lo que se tratará? ¿Habrá aproximaciones muy distintas a la traducción según desde qué país
hablan? Sí, lo interesante, bueno, hay unas jornadas que no son no recuerdo ahora cómo se llaman, pero hubo unas jornadas en La Habana el año pasado, y yo participé también en La Habana en el año 99 en una jornada de traducción. Pero en este caso es interesante porque reúne, hay invitados traductores de Chile, de México, de otros países hispanoamericanos, de España, aparte de yo mismo, pues va Maite Gallego, Rodríguez Tobal, Luis Martínez de Merlo, Andrés Ebenhauses, hay bastante gente que va, y va a haber talleres, va a haber conferencias. Uno de los temas clave de las jornadas es cómo encontrar ese español que sea válido para los distintos países, pensando en que claro, cada país hispanoamericano tiene una manera de usar el español, que a veces que normalmente no coincide con lo que se considera la norma, entre comillas, del español peninsular. O sea que No sé si obtendremos alguna respuesta definitiva, pero al menos se va a discutir. Ese va a ser uno de los temas.
Un tema muy importante porque además creo que en alguna ocasión se ha traducido dentro del propio idioma español. Es decir, de un país a otro se consideraba que había que hacer una traducción. Por suerte eso ya no se hace, ¿verdad?
No, afortunadamente. Ya hubo un caso que generó una demanda porque se pretendió traducir a Rulfo, el escritor mexicano, al español de España, cuando en rigor lo que hay que promover es la riqueza de la lengua y sus variedades. Fíjate, lo decía, yo en este momento no recuerdo qué académico, tal vez Luisa recuerde, un académico que declaró que, dejando de lado los temas de contenido y la estructura, que aprendíamos más español gracias a las telenovelas, porque las telenovelas transmitían otras maneras de hablar que en España ya no se usan y que, bueno, remiten a fórmulas que desde la península se considerarían arcaicas porque han dejado de usarse. Uh-huh. Pero fue muy valiente la opinión de este académico porque de alguna manera quiso reconocer la importancia, ¿no? Bueno, una cosa es que no nos gusten los culebrones y otra cosa es reconocer que hay un lenguaje vivo que muchas veces se usa en estas telenovelas. Y bueno, como siempre, el culto de la diversidad, ¿no? Encontrarse con esas variantes dentro de la misma lengua.
La riqueza de vocabulario que tanto persiguen además los traductores, claro. O deben de perseguir, ¿no?
Desde luego que desde el punto de vista de la traducción, claro, es complicado el asunto, porque imagínate una obra traducida al español que se habla en Argentina, o traducida al español que se habla en México. Bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado, tratar de no una cosa neutra que terminará apagando el propio vigor de la obra original, pero sí un uso de la lengua que sea más o menos válida para distintos países, uh-huh. Sin caer, insisto, en la hibridez o en lo puramente neutro, ¿no?
De todas formas, bueno, pues para resolver dudas que pueden surgir, incluso para aquellos que estén interesados profesionalmente o de forma amateur, vocacional, en la traducción, sí que quizás es interesante que conozcan la página de la sección de traductores de la Asociación Colegial de Escritores, ¿verdad? Porque ahí, bueno, no nos da tiempo hoy a hablar de todo lo que se pueden encontrar en esa página. Pero por supuesto, pues hay cursos de iniciación, hay textos ya realizados sobre traducción muy interesantes. Así que, pues si os
fácil.
Parece,
es
damos la página.
Uh-huh. acett.org. Allí se puede, lo digo de nuevo.
Sí,
Andalucía,
de nuevo.
Cáceres, España, Toledo, toledo.org. Y allí, bueno, por supuesto hay información sobre cursos. Evidentemente hay una sección que utilizan mucho los editores, que es buscar un traductor. Entonces, pones, traduce del croata al español. Y entonces aparecerá Luisa Fernanda Garrido, claro. Pero eso es un recurso útil porque además aparece el traductor con sus antecedentes, su currículum,
también,
las obras que ha traducido.
También quiero remarcar que tenemos otro que se llama Pescas Milagrosas, donde vamos poniendo todos aquellos diccionarios, glosarios o enciclopedias que encontramos en Internet, por ejemplo, y que es muy útil también cuando se está buscando una palabra, un término o algo así, que lo puede usar todo el mundo.
Pues hasta aquí nuestro programa sobre traducción literaria. A veces pues nos resulta muy breve el tiempo. Hemos tenido, como decíamos, a 3 premios nacionales de traducción, todo un lujo. Gracias especialmente a Mario Merlino y a Luisa Fernanda Garrido, que han estado en el estudio.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a vosotros, y haced más programas como este.
Bueno, gracias también, por supuesto, al nuevo Premio Nacional de Traducción 2006, a José María Mico, perdón. Y bueno, pues ya saben que nuestra página de Internet está siempre abierta, elplanetadeloslibros.com, para volver a escuchar este programa o alguno otro de los muchos ya emitidos, y también para que nos escriban. Y bueno, pues por nuestra parte volvemos el próximo martes 21 de noviembre. con una nueva propuesta, diferente como siempre. En esta ocasión es novedosa a pesar de todo lo que se ha escrito sobre este tema. Nos estamos refiriendo al amor. El amor en sus muy diversas vertientes. El amor escrito, pero también cantado, porque ya podemos anunciar que contaremos con una de las voces que más han cantado al amor, Luis Eduardo Aute. Él, ya saben que es muy polifacético y además de cantar, escribe canciones. Y precisamente ahora publicará un libro de las letras de sus canciones de amor. El libro se titula Días de Amores y saldrá próximamente a la venta. Y otro libro que trata también de días de amor, pero en este caso, como no solo de amor vive el hombre y la mujer, el libro se titula Días de Amor y Engaños. Estará con nosotros su autora, Alicia Jiménez Bartlett. Que pasen una muy buena semana y volvemos el próximo martes a las 10 de la noche.